En nuestros Donkey Feather Talks de los jueves, y hoy conversamos sobre condominios. Hablamos con el arquitecto José Gabriel García, experto en manejo de condominios. ¿Y tienen alguna pregunta por ahí? Antes, dele, Frank.
Sí, arquitecto, el tema de el criterio para establecer las cuotas en los condominios, que eso también genera muchas inquietudes y preguntas, porque algunos lo hacen por metraje, otros lo hacen equitativo. ¿Qué establece la legislación ahí y qué es lo ideal en su experiencia? ¿Qué funciona mejor?
Fíjate, Olivares, esto es tan sencillo como que tú, para poder funcionar algo, tienes que hacer un presupuesto. Si tú tienes un condominio de 12 unidades funcionales, de 20, de 50, porque lo hay condominio simple, lo hay multicondominio, lo hay que son ciudadelas en la actualidad, entonces ese presupuesto es que te va a decir una medianera. Si yo tengo un edificio de 100, de 12 unidades funcionales y necesito 120 mil pesos para mantenerlo, entonces, léase, yo voy a tener una cuota de 10 mil pesos cada uno, y ahí te la da clarita. Entonces esa cuota la puedes establecer o por el metraje cuadrado, porque si tú tienes un penthouse no puedes pagar igual que uno que tiene un apartamento de un solo dormitorio, tú te fijas. Entonces ahí interviene el metraje. Los multicondominios tienen el problema de que la gente como son tantos, es a dos cheles que tocan. Entonces, nadie quiere pagar los dos cheles. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el Estado es fallido hasta el momento en todos los condominios que ha hecho. ¿Por qué? Porque ahí hay generales, hay amantes de funcionarios, hay diputados, hay senadores. Entonces, creen que es una vaca matada que le dieron, una vaca muerta para que se la coman y que no deben pagar por ella. Entonces, fíjense, yo le puedo enseñar varios condominios estrella que ha hecho el Estado. Ustedes tienen los de Jardines del Embajador, ustedes tienen los de la Luperón, que son de los más recientes que hizo el PLD, tres torres grandes que hay ahí. Son cosas que se están cayendo a pedazos. Por ejemplo, condominio de Jardines del Embajador, ahí hay un señor, en paz esté ya, era amigo mío, un penthouse tenía de ensueño en el décimo piso, pero cuando el elevador se dañaba, nadie quería pagar para arreglar el elevador. Entonces un señor ya de edad tenía que jamarse 10 pisos para arriba y no era posible, tuvo que salir de él. Entonces fíjense, ustedes ven la importancia ahí del pago de la mancomunidad y que las reglas estén bien claras, pero sobre todo lo más importante es que el administrador sea un administrador profesional, que no sea un tipo que usted en un momento determinado disgustado con él, le baje las pantaletas y le dé pau pau. Entonces, wow. un administrador de carácter, con uno solo que le coja con él, es para afuera que va. Ustedes ven cómo son las cosas. Me topé con condominios en mi experiencia, de que alguien que no era de la junta directiva estaba en franca violación de muchísimas cosas. Entonces, yo no puedo ser complaciente con uno y tacaño con otro. Yo tengo que aplicar la ley igual para todos. Entonces, esa persona que tuvo que aplicársele la ley, posteriormente fue presidente, inmediatamente su primer decreto fue votarme, porque yo estuve haciendo lo correcto, lo que tenía que hacer en un momento determinado, pero que él entendía que le perjudicaba. Entonces, fíjense cómo es la cosa.
Ya. Mira, y entonces, si las cuotas regulares que se establecen son tan difíciles, cuando hay cuotas extras, ¿qué pasa?
Ahí es que la pintura es dura. La cuota extra, por ejemplo, debe ser aprobada en una asamblea, no puede ser una medida administrativa, porque con yo decir eso no se aprobó en una asamblea, ya inmediatamente me invalida para yo pagar. Entonces, en una asamblea, tú tienes la mitad más uno para cosas que son administrativas. Por ejemplo, si son 12, con 7 que voten, los otros 5, aunque no estén de acuerdo, tienen que jamárselo. tienen que pagar todos por igual, porque fue una resolución de asamblea que es como una ley. Y decidimos techar un gazebo en el condominio y vale 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, cada uno tiene que poner a 10,000 pesos. Entonces, hay 5 que no están de acuerdo, pero tienen que pagarlo porque 7 estuvieron de acuerdo en que se hiciera, y es una mayoría simple.
Ya. Pues tú ves, por eso que yo no vivo en el edificio. No porque yo no quiera pagar ni eso, pero que son cosas como que partiendo de la convivencia se tiene que... Y a veces tú ves que hay personas a las que no califican, incluso que aunque nosotros no deberíamos tener ningún tipo de ¿cómo es? Discriminación. Hay gente que se para, le dicen, no, mira, no tenemos la unidad disponible, o no sé, por el tipo de personas que son, o por las referencias que tienen, o que son escandalosos, que hacen muchas fiestas, que reciben muchas personas y todo eso. ¿Hay una regla para tú poder hacer, qué sé yo, una fiesta? De todo eso, ¿cuáles son las reglas básicas para tú juntar
la más regla, gente de lo normal? La regla número uno para eso, te lo digo por experiencia, es sentido común. Sentido común. Una de las cosas que sufrimos todo lo que hemos vivido en apartamentos, los musicones, la cuestión de los sonidos después de ciertas horas, cuando hay los chutes donde uno va y bota la basura desde allá arriba, le meten cajas, meten cosas que tranca la bajada de la basura. Pero yo creo que una de las reglas que uno disfruta es el sentido común. O sea, vamos a pensar en el prójimo, vamos a pensar en el vecino, de que eso no le va a gustar. Muchas de las cosas, yo lo hacía mucho en la escuela, cuando esta noche tengo unos invitados en el apartamento, yo iba y tocaba la puerta de las otras dos puertas y le decía, vamos a tener una visita, ¿cuánto? Disculpe, pero como a las 10 por ahí, o sea, tener sentido común, un sentido de convivencia, que desafortunadamente no todos los seres humanos lo tienen.
Emil, eso no es necesario. La propia ley dice lo que hay que hacer, el régimen de condominio dice lo que hay que hacer. El día pasado me consultaba uno de mis alumnos, uno muy exitoso, y me dice, profesor, pero la ley no contempla esto, el régimen de condominio no contempla esto. Para todo lo que no contempla la ley y el régimen de condominio, sin que riña con ellos, tú le haces una normativa. Hay una normativa para el uso de los espacios comunes hasta las 12 de la noche. No se pueden hacer ruido después de tal hora. Tantos invitados pueden ser porque es lo que admite el espacio. Reglas de juego, señores. Seguir las reglas de juego. De eso se trata, para poder vivir armoniosamente.
Bien. Hay una situación que uno sabe que tiene razones de orden cultural o educativo, digamos. Hay mucha gente que por más formación profesional que tenga, por más títulos que tenga, a veces se queda en su cabeza como cuando vivía en su campo o cuando vivía en el barrio, en una casa individual. Entonces se mudan porque el progreso profesional a veces lo lleva, y entonces, a vivir en un edificio, etcétera, pero se quedan con las mismas costumbres de cuando vivían solos, con patio, con de manera individual. Y podían hacer lo que quisieran, porque en el barrio no es lo mismo que en el centro de la ciudad, por aquello de que precisamente si usted ya vive en un condominio, pues tiene que ajustarse a un solo criterio para la convivencia y no a usted pensar que está viviendo solo en toda una zona. Entonces, en las normas del régimen de condominio, en su experiencia, ¿hay algunas especificaciones ¿O hay algunas limitaciones? ¿Hay algún tipo de condominio donde a la gente incluso se le advierta desde el principio?
André, ¿tú te refieres a los panties colgando en los balcones?
Sí.
A la ropa colgando.
No, pero a veces a tener animales. Porque hay condominios donde se permiten animales, pero entonces te dicen también, bueno, pero usted va a tratar ese animal como un miembro del condominio, no como un animal salvaje que esté amarrado a una perrera en el patio o algo así. Entonces,
y luego, Emil, oigan esto, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
Sí, sí.
En la era de Balaguer, decían los nuevos ricos, había un tipo que se hizo diputado, que se hizo senador, que adquirió un puesto del gobierno y vivía en Guachupita, vivía en Los Tres Brazos, vivía donde fuera, y agarraba y se mudaba en un condominio. Entonces no podía seguir las reglas del condominio al unísono, porque él traía sus métodos y costumbres.
Sí, sí.
Y era como a él le parecía.
Él seguía viviendo bueno, en su mundo.
Lo que le parecía bueno vivir. Fíjense, en cuanto a eso de la tendedera y la colgadera, hay reglas para eso. Toda persona que se muda en un condominio, que compra un condominio, lo primero que hay que ponerle en la mano es: mire, este es el congreso de este condominio, las reglas de juego. Si hay una normativa, el régimen de condominio hay que darle, y la propia ley 5038, estas son las leyes de este condominio. Ahorita decían, dentro de las preguntas ahí que se mezclaron, que si podía uno como discriminar, que si este puede vivir aquí, que si aquel no puede vivir aquí por su comportamiento, por lo que sea. Señores, por la plata baila el mono. Hasta narcotraficantes, ustedes saben que han tenido aquí 3 y 4 apartamentos en torres y tienen una vía de escape de un apartamento a otro para salirse por la parte trasera. Por la plata baila el mono, señores. Pero las reglas son iguales para todos y todos tienen que respetarlas.
Bien, tenemos que irnos a una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, conversamos sobre condominios con el arquitecto José Gabriel García. Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hoy hablamos sobre condominios, las normativas y todo lo que tiene que ver con estos edificios, torres, donde nos mudamos pensando que sí, que todo va a estar lindo, que todo va a estar siempre bonito y todo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta a Dele Frank?
Sí.
Gracias.
Un solo comentario, sí. Perdón. Nos mandan a decir que no se dice sentido común, se dice sentido de comunidad.
Sí, porque el sentido común es el menos es común cosa. De los sentidos.
Sí, yo me quedé pensando como que. Okay.
Bueno.
Sentido de comunidad.
A propósito de sentido de comunidad, algo que ha venido a irrumpir en ese sentido han sido los alquileres de corto plazo o los Airbnb. Arquitecto, ese tema, ¿cómo se puede abordar en los condominios? Porque la verdad que está generando bastante problema.
Explosivo, Fran. Tú has puesto el dedo en una llaga, en una herida que está llena de sal. Esta es la modernidad y es a lo que hay que abrirse. Muchos edificios, condominios modernos, de un dormitorio, lo están haciendo para negocios, porque el Airbnb, si bien no tienes a veces una renta, un alquiler continuo, pero con 2 o 3 días que tú lo alquiles en el mes, ya sacaste lo que tú sacabas por un alquiler normal, común y corriente. Entonces, el Airbnb, yo hice una normativa en un condominio para el Airbnb, porque no es entre en todo. Los extranjeros que vienen aquí, que son solteros, lo usan de motel para meter cuantas mujeres. Y en uno de esos condominios hubo un malestar tan grande de 2 Airbnb que habían ahí, porque en un elevador, como estamos hablando entre adultos,
Pero tranquilo.
Al bajar, al bajar el elevador, había una escena sexual entre dos personas, y una era una prostituta que había visitado al condomino. Entonces, de las cosas que hay es que si reciben visita no pueden ser mujeres. Entonces, ustedes saben que los taxistas muchas veces son, con raras excepciones, son los guías que le ubican las mujeres, que lo llevan, que le llevan las mujeres, que hacen todo ese tipo de cosas que quieren, que vienen a buscar los turistas. Sol, mujeres, playa, lo que sea. Entonces, los Airbnb tienen que darle las reglas de ese condominio que es residencial, no es comercial. Fíjense, incluso el régimen de condominio todavía no permite los Airbnb porque dice residencial, y el Airbnb es un negocio. Pero sí, son los nuevos tiempos, hay que abrirse a los nuevos tiempos porque son las inversiones que se están haciendo ahora, pero debe estar sujeta a una normativa. Yo tuve que hacer una normativa para los Airbnb donde, como en un hotel, denme las credenciales de esa persona que viene desde un día antes, y yo la sometía a un tipo de escrutinio de seguridad porque me pueden traer también ahí un narcotraficante, me pueden traer un delincuente que está huyendo de las autoridades en Italia, lo que sea. Entonces hay que resguardarse de todo ese tipo de cosas. Pero eso sí, el administrador tiene la suficiente perspicacia, porque a veces es mejor hacerse lo que el vulgo llama caprino desquiciado, que yo digo chivo loco.
El señor Irujo tenía una pregunta.
Bueno, pero como creo que está ya está contenida ahí la respuesta en lo que...
Okay. Ya.
Bueno, quizá una precisión es en relación a si el régimen de condominio es igual. Bueno, ahorita hablaban de que había multifuncional. Había algunos condominios que tenían, por ejemplo, un penthouse y tenían apartamentos de distintos tamaños. A cada apartamento le tocaban distintos diferente número de parqueos, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un tipo de condominios que son por pisos. Es decir, que un apartamento, un solo piso, cada piso es un apartamento individual. Ese tipo de diferencia en la estructura o en el metraje, ¿tiene alguna especificación o se rige por el mismo? No hay diferenciación en la normativa.
Fíjate, Irujo, es lo siguiente. Tú puedes tener... Yo manejaba ahí cerca de Corazones Unidos un condominio que era muy exclusivo porque tenía únicamente 6 unidades funcionales. Si bien no tenía penthouse, lo que tenía eran 6 apartamentos, un apartamento por piso. Entonces... Uh-huh. Cuando es exclusivo, tú tienes la particularidad de que los aportes van a ser mucho más grandes, sí, porque es entre menos que hay que, sí, que, hay, sí, que dividirlo. Sí. Por ejemplo, ese condominio se llevaba en un momento determinado 60,000 pesos mantenerlo, es decir, a 10,000 pesos por per cápita. Uh-huh. Y ahí vivían personas prominentes. No peco en nada decir que Daniel Toribio vivía ahí y el ingeniero... Richard Stefan, por ejemplo, por decirte. Pero había una persona que tenía un sentido muy avaro, podría decir, del dinero, y creía que con 36,000 pesos se podía hacer el trabajo en el condominio. Entonces yo llevé un presupuesto y tanto se gasta en esto, tanto se gasta en esto, tanto se gasta en esto, tanto se gasta en esto. Por ejemplo, la iguala de la planta eléctrica era algo simbólico porque Richard vendía planta y vendió la planta, 1,000 pesos mensual cobraba por darle como un chequeo de que todo estuviera bien. Entonces la persona creía que con esos 1,000 pesos debía cambiarle el aceite, debía cambiarle el filtro, debía hacerle tune-up, donde por ejemplo el aceite se cambia cada 150 horas de servicio y se lleva 15 litros de aceite. Entonces, ¿usted cree que con 1,000 pesos usted podía comprar 15 litros de aceite? No, no, no. No entendía a la persona. La persona, lo último que me dijo, que en paz descanse, es que yo no tenía pantalones y me desafió a pelear porque yo le quería robar su dinero a su condominio. ¿Sabes? Oye, yo salí tan contrariado de ahí esa noche que choqué en el camino de lo contrariado que yo estaba y puse mi renuncia en ese condominio porque donde a usted no lo respetan, usted no anda con una bazuca para pelear o con una katana para batirse en duelo. Entonces yo lo que hice fue honorablemente, yo salí porque si hay una persona que no quiere entender, ya usted lo tiene en contra y la tiene todas en contra y no va a poder hacer un buen trabajo.
Donde no hay entendimiento, ahora, no hay sociedad.
Exacto. Mira, una pregunta que me surge partiendo de eso de la... De la, sobre todo de la planta eléctrica y todo eso, esos son activos del condominio, o sea, se compra una planta para el condominio y la compran, la pone el que hizo el condominio, pero de ahí
el para promotor.
El promotor la pone. Ok, entonces, de ahí en adelante, eso va... gastándose con el tiempo, tiene su devaluación, tiene una vida útil. ¿Cómo se determina eso? Y a la hora de que hay que cambiar esa planta o cambiar una bomba o lo que sea, ¿cómo se trabaja eso a nivel de condominio?
Oye, Carlota, esa es la pregunta del millón. Los activos del condominio, como todas las cosas, son susceptibles a una vida útil. Por ejemplo, tú tienes una planta eléctrica cuya vida útil puede ser entre 15 y 20 años con buen mantenimiento, pero aquí hay sitios que la planta eléctrica tiene 10 años y no ha tenido 1,000 horas de servicio, porque ustedes saben que hay los circuitos de privilegio. Pero el manual de todo lo que tú compras dice la vida útil que tiene. Un elevador que es para darle piña todos los días, tiene una vida útil de que ya a los 10, 12, 15 años tú tienes que estarlo remozando. Las bombas de agua, por más buenas que sean, entre 10 y 12 años ya tú tienes que cambiarlas. Entonces, son estándares que tú tienes que llevarte de eso porque te va a decir, por ejemplo, tú tienes la planta eléctrica. A la planta eléctrica a mí me gustaba ponerle un mantenedor de carga porque tú podías calentar la planta hoy 10 minutos y mañana venir un apagón y no encender porque la batería estaba un poco resentida. Entonces los estándares te van dando todo eso. Aquí, por ejemplo, una batería que no sea de alto rendimiento no te dura más de 1 o 2 años. Entonces debe haber un mantenimiento preventivo, pero la gente no lo paga. Aquí las cosas se reemplazan es cuando ya no dan más, cuando colapsan. Yeah. ¿Tú te fijas? Entonces, son fallas que tenemos los administradores porque no nos respaldan. ¿Y qué hay que tener para reemplazar esos activos llegado el momento? Por ejemplo, un condominio, hoy en día la pintura, por más buena que sea, tú tienes que pintar un condominio cada 5 años. Y si tú no tienes el dinero, vas a tener que recurrir a la odiosa cuota extraordinaria de que hablaba Carlotti, que nadie quiere pagarle. Entonces, tú lo que tienes que tener es un presupuesto amplio donde hayan ahorros todos los meses que tú puedas acopiarlo y hacer un certificado de depósito anualmente. Voy más lejos. Los condominios deben tener un seguro contra rotura y reposición de maquinarias y equipos. Casi ninguno lo tiene porque es un seguro costoso, es un seguro que hay que pagarlo fuera del mantenimiento y es en dólares que hay que pagarlo. Entonces, por decirle, todos los estándares te dicen que tienen 1 año de garantía y la responsabilidad civil del ingeniero creo que radica en los primeros 5 años. Pero tú tienes, por ejemplo, valga la cuña, constructor avisó una vez, a los 15 años se le levantó el piso a un condomino y fueron y se lo reemplazaron y no le cobraron un chele. Entonces, un tipo así está obligado a comprarle aviso o no durante toda su vida, porque igual que como cuando tú compras un carro que te responden de la garantía, si hay una marca que te responde mejor que otro de la garantía, tú con esa marca es que te vas a quedar.
Sí, claro, porque es parte de... Bueno, pues así empezamos a saber un poco y a darnos cuenta que hay leyes y normativas para vivir en comunidad, como decía, en sentido de comunidad, como decía
Sentido de comunidad, decía Loya.
Exacto. Uh-huh.
Muchísimas gracias, arquitecto.
Sí, darle las gracias por todas las informaciones y poner en claro, y señores, paguen su cuota para que no le pongan el nombre ahí público y lo vea todo el mundo.
Para que no lo calienten.
Eso es muy feo.
Estoy a la orden para cuando quieran repetir, y ya me comunicaré con Carlotti porque quiero conocerla personalmente.
Bien, pues de eso un número telefónico donde pueden contactarlo para cualquier asesoría.
809-756-1953.
Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos nueva vez mañana a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.